Amados hermanos, vamos a abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Juan. Y encontramos en el capítulo séptimo los versículos del 37 al 39. Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 39. El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús, de pie como estaba, gritó: quien tenga sed, que se acerque a mí. Quien crea en mí, que beba. Como dice la Escritura, de su entraña manarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Aún no había Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Palabra de Dios. Hermanos, ese texto, aunque es tan breve, está realmente lleno de enseñanza para nosotros, tiene mucha riqueza para darnos. Jesús, que nos invita a beber de Él. Jesús, que nos llama a tener una fuente en el corazón. Jesús, que nos promete el don del Espíritu a través de su glorificación, la llama el Evangelio de Juan. Y la glorificación de Jesucristo, según aparece en el capítulo 12 de este mismo Evangelio, es el momento en el que Jesús es levantado. Primero es levantado en la cruz, luego es levantado del sepulcro, luego es levantado al cielo. Este es nuestro punto de partida. Un texto en el capítulo séptimo del Evangelio según San Juan. Jesús, que nos invita a beber de Él. Jesús, que nos llama a tener una fuente en nuestro corazón. Jesús, que nos promete el don, que nos promete el agua viva, que es el Espíritu Santo. Pero lo más interesante para nuestra atención en este momento es cómo llega, a qué precio llega a nosotros ese don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según nos explica Juan, capítulo séptimo, versículo 39, llega a precio de la gloria de Cristo en tres momentos. Jesucristo no había sido glorificado. La gloria de Cristo, según los evangelios, está en tres cosas. Primera, levantado en la cruz. Segunda, Jesucristo levantado del sepulcro. Y tercera, Jesucristo levantado hacia los cielos. Jesucristo alzado, Jesucristo levantado en la cruz, Jesucristo levantado del sepulcro, Jesucristo levantado hacia el cielo. Esos tres momentos, esos tres levantamientos son los que hacen a Jesús visible para todo el mundo, son los que hacen a Jesús cercano a todos los pecadores y son los que hacen a Jesús Rey del universo. Jesucristo es cercano a los pecadores en el misterio de la cruz. Jesucristo es visible para todos en el misterio de su ascensión a los cielos, y Jesucristo es Rey del universo porque ha recibido todo honor, poder y majestad por su resurrección de entre los muertos. Esta es la maravilla que queremos meditar, esta es la maravilla que queremos encontrar en nuestra vida. Jesús glorificado que nos da el don del Espíritu Santo. Es muy bueno conocer cuál fue el precio para que nosotros tuviéramos el Espíritu Santo. Hay una cosa que me gusta decir. El Espíritu Santo recibe muchos nombres en la Biblia. Se habla de él como un viento, se habla de él como un fuego, se habla de él como un don, como un regalo. El Espíritu Santo es el regalo. El Espíritu Santo es la gracia. Precisamente la palabra gracia, charis en griego, es vecina de la palabra charisma, de donde viene carisma. Un carisma es un regalo. El Espíritu Santo es regalo. Regalo quiere decir que a ti no te cuesta. Pero cuidado, que a ti no te cuesta no significa que no cueste. Significa que no te costó a ti, pero sí hubo uno al que le costó. A ti no te costó, ni a mí me cuesta. Para ti y para mí es un regalo, porque yo no tengo que pagar. Pero eso no significa que no tenga un precio. El precio fue que Cristo fuera levantado en la cruz, donde derramó su sangre, que fuera levantado del sepulcro, donde venció a la muerte, y que fuera levantado hacia los cielos, donde empujó las puertas para que toda la humanidad redimida, todos nosotros, pudiéramos entrar, pudiéramos gozarnos, pudiéramos estar con Él. El Espíritu Santo es un regalo para ti y para mí. Pero un regalo no significa que no valga, sino significa que el valor que tiene lo pagó uno que te ama mucho. Y ese se llama Jesucristo. Jesucristo nos ha dado como regalo lo que a Él le costó mucho. Como un papá que se esfuerza trabajando y cada dólar que gana le cuesta trabajo, pero él no le cobra a los hijos. Un día se presenta ante el hijo y le regala, por ejemplo, un hermoso balón o le regala un precioso juguete, y el niño recibe el juguete gratis, pero eso no significa que ese balón o ese juguete no cueste. Lo que significa es que alguien pagó el precio. El que pagó el precio fue Jesús, y el precio pagado fue ser levantado, es decir, derramar su sangre empapando el madero de la cruz, apartar la losa del sepulcro y levantarse resucitado, entrar en la nube de la gloria y empujar las puertas del cielo. Ese es el precio que Jesús ha pagado para que nosotros podamos recibir el don maravilloso, el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces empieza a cautivar nuestro corazón. El Espíritu Santo empieza a enamorarnos cuando descubrimos qué precio se pagó para que pudiéramos recibirle. Y ese es el primer punto en el que estoy insistiendo en esta enseñanza, mis amados hermanos. ¿Cuánto vale tener el Espíritu de Dios en tus manos? ¿Cuánto vale tener el Espíritu de Dios en tus ojos? ¿Cuánto vale tener el Espíritu de Dios en tu corazón? Vale muchísimo. A ti no te cuesta, pero hubo uno al que le costó. Ese al que le costó su propia sangre, al que le costó el frío del sepulcro, al que le costó el olvido, la traición, la tortura y la muerte, ese se llama Jesucristo. Y a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado, ha sido levantado a la derecha del Padre, y desde allí nos ha enviado el Espíritu de la promesa. Es Cristo, Cristo glorificado en los cielos, quien entrando como sumo sacerdote en el templo de la gloria, tiene autoridad, tiene palabra de poder para enviar sobre nosotros la unción del Espíritu. ¿Cuánto vale el Espíritu de Dios en mi vida? ¿Cuánto vale? Vale toda la vida de Cristo. Vale toda la sangre de Cristo. Vale todo el sudor y las lágrimas de Cristo. Vale todo el amor de Jesucristo. Vale todas las noches y los días de oración de Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo es gratis para mí. Por eso me llega gratis el Espíritu a mí. Porque la sangre de mi Salvador, porque las lágrimas y el amor, el sudor y la oración, las espinas y los clavos, la cruz y el sepulcro de mi Señor, son el precio que se ha pagado para que yo pueda recibir como un regalo lo que no tiene precio que pueda pagarse en esta tierra. Nada de lo mío sería suficiente. El libro del Cantar de los Cantares tiene un mensaje tan lindo sobre el amor. Es un canto al amor en todas sus dimensiones, especialmente el amor en la pareja, el amor de Dios por su pueblo y el amor de Dios por cada alma. Y estos tres amores los enlaza el libro del Cantar de los Cantares. Al final dice este libro tan poético: si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, sería despreciable. No podíamos pagar el amor. No podemos pagar el amor. No tenemos con qué pagarlo. Nos ha llegado como regalo. Pero si hubo uno que tenía con qué atraer el diluvio del amor a nuestras vidas, ese que tenía con qué atraer es nuestro amado Señor Jesucristo. Él, llegando hasta el extremo de la sangre, mostró el extremo del amor. Porque a veces nos preguntamos eso. ¿Y por qué era necesario que Jesús sufriera tanto? ¿Acaso era que le gustaba sufrir? No. Claro que no. Pero el sufrimiento tuvo una cosa buena. Y es que en el máximo sufrimiento, Jesús manifestó el máximo amor. Cuando Jesús fue traicionado en su amistad, como nos lo recuerda esa frase que le dijo a Judas Iscariote: con un beso me entregas. Cuando Jesús fue traicionado, herido en el centro de su corazón, cuando fue ofendido y humillado, cuando fue olvidado y despreciado, cuando fue torturado y oprimido, cuando está tendido en la cruz y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando no amenaza con la venganza, cuando no pide castigo sino perdón, cuando hace verdad lo que él mismo había predicado y está orando por sus propios terribles y crueles enemigos. Cuando Jesús hace todo eso, está mostrando la grandeza de un amor como no habíamos conocido en esta tierra. Por eso nosotros amamos la sangre de Jesucristo.
Por eso amamos la sangre de Jesucristo. En esa sangre y en esas llagas, lo que nosotros vemos que es, Él me amó hasta el extremo. Me demostró hasta la sangre me demostró el amor que me tenía. Pero la cruz, mis hermanos, es más grande que eso. La cruz está mostrando el amor. Y la sangre está escribiendo el mensaje del amor ante nuestros ojos y en nuestro corazón. Nosotros podemos ver directamente la sangre. Nosotros podemos ver directamente la cruz. Esa cruz y esa sangre son las señales del amor. Pero el amor que había en Jesús era más grande de lo que podía expresarse con sangre y de lo que podía expresarse en el dolor de la cruz. ¿Qué fue lo que nos salvó de la cruz? ¿Cómo fuimos salvos en la cruz? Cuando miramos la sangre, entendemos que hemos sido infinitamente amados. Cuando miramos la cruz, comprendemos que nadie nos amará nunca como Él. El que así ora por sus enemigos ha mostrado un amor al que no le falta nada. Entendemos que hay un amor grande, pero lo que nos salvó no fue eso que nosotros alcanzamos a ver, sino la intención, la voluntad, la amorosa y obediente voluntad de Jesús. El amor escondido, lo que estaba allá en su alma, de lo cual apenas alcanzamos a ver un reflejo que nos enamora, un reflejo que nos transforma, un reflejo que nos da una paz infinita. Lo que cada uno de nosotros alcanza a ver en esa sangre escarlata es apenas una muestra. Es un destello, pero el amor que hay en él es más grande que todo eso. Una vez iba a confesarme y me sentía avergonzado, como se suele sentir uno cuando va a confesarse. Me sentía avergonzado por mis pecados, pero me pasó una cosa tan linda que no me canso de contarla. Ya estaba cerca del sacerdote que me iba a confesar y sentí yo una voz en mi corazón. Sentí como la voz de Jesús, que me daba ánimo para confesarme, porque Jesús sabe que nos cuesta trabajo confesarnos. Jesús me estaba dando ánimo para que me confesara y me confesara bien. Y yo sentí la voz del Señor Jesucristo que me decía: no temas. Mil millones de veces tu pecado, yo también perdonaría. Mil millones de veces tu pecado, yo también perdonaría. Ese es Jesucristo. Ese es el tamaño del amor de Cristo. Yo te pido que tomes en serio estas palabras del Señor Jesús. Mil millones de veces mis pecados, Él también perdonaría. ¡Qué lindo! Y lo más grande es que no solo es lindo, es cierto, es verdad, es fuerza y verdad. Es fuerza y verdad. Mil millones de veces mis pecados, Él también perdonaría. Lo que yo conozco de Jesús, por el reflejo escandaloso de su sangre purpúrea, Lo que yo conozco de Jesús es apenas un destello, es una muestra, pero por dentro está todo, 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 todo. Todo, todo está ahí, toda esa grandeza, y uno apenas alcanza a asomarse, a asomarse. Es un abismo de grandeza el amor de Jesucristo, para ayudarnos a convencernos de esto. Les pido que repitan después de mí: 1,000,000,000 de veces mi pecado, Él también perdonaría. Los que ya aprendieron lo que estamos diciendo, por favor, díganlo más fuerte, para que los hermanos que están desanimados, hay veces que uno está desanimado, hay veces que uno está cansado, tal vez el día ha sido un poco pesado, tal vez a uno le cuesta trabajo creer. Vamos a repetir: 1,000,000,000 de veces mi pecado, Él también perdonaría. Bueno, tengo aquí un amigo que es entusiasta y que ese sí le pone volumen a este asunto. Eso está bien. Oiga, gracias. Muchas gracias. Ese está convencido. ¿Usted está convencido? Está convencido el hombre. Yo también estoy convencido. Pero necesitamos convencernos todos. ¿Saben por qué necesitamos convencernos todos? Porque si no, no puedo seguir con el resto de la predicación. Necesitamos convencernos todos. Por favor, los hombres, vamos a ver. Vamos a ver. Los hombres, pónganse de pie los hombres, por favor. Vamos a repetir. Los hombres, mire, aquí hay hombres. ¡Hombres es lo que hay aquí! Aquí están los hombres. Bueno, señores, vamos a darle nuestra garganta al Espíritu de Dios para proclamar. Por favor, me dejan decir primero a mí y luego repiten ustedes: 1,000,000,000 de veces mi pecado, Él también perdonaría. Eso está mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Así es. Sin embargo, Dios, para conservar la humildad en el corazón del hombre, le dio una voz vigorosa a la mujer. Levántense las mujeres, por favor. A ver cómo estamos. Tengan la bondad de repetir después de mí. Queridas niñas, jovencitas, señoras, repitan después de mí: 1,000,000,000 de veces mi pecado, Él también perdonaría. Por favor, pongámonos de pie todos, porque necesitamos estar seguros de eso. Mira, lo que hemos conocido, lo que hemos alcanzado a conocer del amor de Cristo, es apenas una chispa, un relámpago, pero el fuego infinito de su luz, el abismo inconmensurable de su amor, el océano de su gracia está ahí, para que te sumerjas en él, para que te sumerjas en él. Por favor, repiten después de mí: 1,000,000,000 de veces mi pecado, Él también perdonaría. Es bello sentir que nos vamos convenciendo, que nos vamos convenciendo. Porque mira, te quiero decir una cosa. Te quiero decir una cosa. Toda la distancia, toda la distancia entre Dios y tú, toda, ya fue vencida por la carne y por la sangre de Cristo. Toda la distancia ya fue vencida, toda. solo queda, apenas queda un obstáculo, apenas queda un límite, apenas queda un obstáculo, y ese obstáculo se llama el pecado. Es la última puerta. Tú piensa en esto, el sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra, y cada rayo de luz del sol que llega a la superficie de la Tierra ha recorrido 150 millones de kilómetros. Pero si llega hasta la ventana de tu casa y la ventana está cerrada y tapada, el sol no puede entrar. Ha recorrido 150 millones de kilómetros, pero no puede entrar hasta que tú abras la ventana. Eso es lo que te pide Jesús hoy. Quita la última barrera. Abre la ventana. Dile sí a ese que ha recorrido 150 millones de kilómetros y cree en ese amor inconmensurable, indescriptible, en ese amor que es océano, donde puedes descansar, donde puedes lavar tu vida. Entonces ahí es donde llega el último ataque del enemigo y dice: mira, lo que tú has hecho es tan sucio, lo que tú has hecho es tan puerco, lo que tú has hecho es tan indigno, tanto, pero tanto, que no tienes nada que hacer aquí. Estás perdiendo tu tiempo. Y por eso la frase que estamos repitiendo es para que entendamos que ninguna ventana es demasiado dura para que Jesús la abra. Jesús quiere abrir así tu corazón. Por eso vamos a decir una vez más: 1,000,000,000 de veces mi pecado, Él también perdonaría. 1,000,000,000 de veces mi pecado, Él también perdonaría. Bueno, ¿será que somos capaces de gritar? Yo noto gente que no tiene voz. Estoy un poco extrañado. No sé si se debe a las temperaturas del verano, no sé si es el fenómeno del niño. Yo pensé que encontraba gente que podía gritar. 1,000,000,000 de veces mi pecado, Él también perdonaría. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Él también me perdonaría. Él también me perdonaría. Eso es muy lindo. Eso es muy lindo. Él también me perdonaría. También a mí me perdonaría. También a mí. También a mí. ¿Saben que me gustó mucho? Bueno, me han gustado mucho las predicaciones del día de hoy. Me parece tan bello lo que ha hecho este sacerdote que nos habló por la mañana, el Padre Segundo. Con qué sencillez nos ha dicho cómo el pecado le hizo daño ya siendo sacerdote. Y lo que muchas veces necesita un sacerdote no es que lo condenen ni que lo aíslen. Lo que muchas veces necesita el sacerdote es lo que sucedió en la vida del Padre Segundo, lo que ha sucedido en la vida mía, y lo que quiere Cristo que suceda también en la vida tuya. Que tú puedas decir: Dios también me perdona a mí. Él también me perdona a mí. Ese descubrimiento es fundamental. También a mí. Lo puede hacer conmigo. Dios puede conmigo. Esta frase es muy importante. Dios puede conmigo, puede. Hay gente que no ha podido conmigo.
O hay veces que se dice, con ese matrimonio, mira, ya no se puede, ya no se puede. Y hay veces que se dice, con este enfermo, ya no se puede. Nuestro Dios es especialista en imposibles. Dios mostró muchas veces en la Sagrada Escritura, que allí donde nosotros decimos, ya no se puede, Dios dice, un momento, yo sí puedo, yo sí puedo. Y así encontramos, por ejemplo, que Abraham y Sara eran estériles y de avanzada edad. ¿Y qué decía Abraham? Ya no se puede. ¿Y Sara qué decía? Que ya se sentía seca. Decía, ya no se puede. ¿Y Dios qué dijo? Yo sí puedo. Yo sí puedo. Nuestro Dios es especialista en imposibles. Dios ha vencido la esterilidad muchas veces. Dios ha derrocado a Satanás muchas veces. Dios ha triunfado sobre pecados arraigados muchas veces. Dios puede hacerlo también hoy. Es necesario que tú digas en tu corazón esta frase: Señor, tú puedes conmigo. Tú puedes conmigo. Imaginémonos el caso de un hombre que ha tenido muchos problemas en su casa. Maltrata a la mujer, luego le duele, luego se arrepiente, luego dice, pero ¿por qué lo hago? Ofende a los niños y los irrespeta, y luego se agarra la cabeza y dice, pero ¿yo por qué hago esto? ¿Eso qué quiere decir? Que la esposa ya no pudo con él. Los hijos ya no pudieron con él. Los amigos ya no pudieron con él. Y él tampoco pudo con él. Él no pudo. Pero Dios sí puede. Entonces tenemos que decir, tú Señor, tú Jesús, tú puedes conmigo. Tú puedes conmigo. Esa frase es un acto de fe. Pero ¿sabes qué más es? ¿Sabes qué es la fe? Esa es la fe que empieza, esa es la fe que se abre, esa es la fe que florece. ¿Sabes qué es esa fe? Es la fe con la que tú le das permiso a Dios para que obre en ti. Y ese es el momento que Dios estaba esperando. Dios estaba esperando solamente eso, que tú le dieras permiso. Y si tú le das permiso, entonces Él entra como un torrente de agua viva. Entra Dios con poder. Eso es lo que hace Dios, entra con poder en tu vida. Y aquí es donde descubrimos las maravillas del Espíritu Santo. Jesucristo tiene su cuerpo y su sangre. Ha sido enviado por el Padre Celestial. ¿Quién puede entrar en mí, en mí, en mí? Pues claro que entra Jesucristo, claro que entra el Padre, pero ¿cómo entra? Entra en la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu, o para decirlo de otra manera, por apropiación hablamos diciendo, el que entra propiamente en ti es el don del Espíritu. Viento, un viento fuerte que entra en ti, porque tú le has dado permiso, tú le has dado permiso. Y entra en ti ese poder del Espíritu, entra. Y a medida que entra ese poder del Espíritu, tú sientes que tu esposa ya no podía contigo, tú sientes que tus hijos ya no podían contigo, tú sientes que tu jefe ya no podía contigo, tú sientes que la policía ya no podía contigo, porque eso es lo que sentía el pandillero. La policía ya no puede conmigo, nadie puede conmigo, pero hay uno que puede conmigo. Jesucristo. Jesucristo puede conmigo. Jesús, tú puedes conmigo. Tú puedes conmigo. Para mucha gente tal vez soy un desecho. Para mucha gente tal vez soy una basura. Cuando la gente se ofende, cuando la gente se lastima mutuamente, se dicen cosas tan terribles, por ejemplo, en la pareja. A mí me parece que la frase, la peor frase, Dios libre al mundo de ella. La peor frase que puede decirle un hombre a su mujer es que tú no sirves. Voy a buscarme una que sí sirva, tú no sirves como mujer. No podemos imaginarnos cuánto destruye al corazón de la mujer una frase de esas. Y las mujeres, lamentablemente, en rabia, en odio, en desquite, tienen frases semejantes para decirle al hombre: usted sirve para tenerle miedo, nunca ha servido como amante, nunca ha servido en esta cama. Son palabras duras pero reales que se han dicho hombres y mujeres despedazándose mutuamente. Cuando una persona queda despedazada porque ha sido descalificada como mujer o descalificado como hombre, descalificado como hijo o descalificado como alumno, descalificado como ciudadano o descalificado como amigo, la descalificación es el borde del suicidio. Entonces no sirvo como esposa. Entonces no serví como mamá. Entonces yo no sirvo como amigo. Entonces soy un fracaso de papá. Entonces yo no serví para esta vida. ¿Qué sigue de ahí? El suicidio, la náusea, la locura, la desesperación. ¿Qué quiere decir eso? La gente no pudo conmigo. Mi esposa no pudo conmigo. Mi papá no pudo conmigo. No pudo. Pero hay uno. Hay uno que puede conmigo. Jesucristo. Tú puedes conmigo. Jesucristo. Tú puedes conmigo. Dios Santo. Dios Santo. Tú no has hecho basura. Tú no has hecho basura. Me han descalificado como hombre o como mujer. Me han descalificado como amigo. Me han descalificado como sacerdote o como profesional. Me han descalificado como ciudadano o como profesor. Me han descalificado como abogado o como conductor. Pero tú, Señor, tú puedes conmigo. Y yo te abro la puerta, porque quiero que tú hagas tu obra en mí. Yo abro la ventana para que la luz que viene de lo alto no se pierda. Que no se pierda la gracia que ha recorrido tan largo camino para llegar hasta mí, que no se pierda. Yo te abro mi ventana, yo te abro mi puerta. Te doy permiso para que obres. Obra tú en mí, Señor, obra en mí. Señor, tú puedes conmigo. Señor, tú puedes conmigo. Tú puedes conmigo. Algo bueno se te ocurrirá. Algo bueno tienes pensado. Y Dios tiene pensadas cosas muy buenas, ¿saben? Muy buenas. Muy buenas. Sigamos con el ejemplo del amigo que estaba metido en las pandillas. ¿Qué pensaba seguramente la familia? Ahí no hay nada que hacer. ¿Qué pensaba la policía? Ahí no hay nada que hacer. Con ese no se puede hacer nada. Pero Dios encontró que sí se podía hacer algo. Se podía hacer un baterista, bajista, que entre otras cosas nos diseñó este logo, Espíritu Santo, fuerza y verdad. Es decir, que el que hizo esto, sí sirvió, ¿no? Sí sirvió. Y parecía que no servía para nada, pero sí sirvió y va a seguir sirviendo. Ese es el poder del Espíritu. Ese es. Tomar lo que parece nada. Tomar lo que parece basura. Tomar lo que ha sido descalificado. Tomarlo. Y hacer maravillas. Nos dice el apóstol San Pablo. En la primera carta a los Corintios. Un mensaje precioso sobre cuál es la obra que hace Dios en medio de su pueblo. Lo podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo segundo, y dice de la siguiente manera. Es maravilloso lo que ha hecho Dios. Dice aquí, primera Corintios, capítulo primero, versículos del 26 al 29. Hermanos, fíjense a quienes llamó Dios. No a muchos intelectuales, ni a muchos poderosos, ni a muchos de buena familia. Todo lo contrario, lo necio del mundo. Lo necio del mundo. Lo necio del mundo se lo escogió Dios para humillar a los sabios. Y lo débil del mundo se lo escogió Dios para humillar a lo fuerte. Y lo plebeyo del mundo se lo escogió Dios para humillar a lo noble. Lo que no existe para anular a lo que existe. De modo que ningún mortal pueda gloriarse delante de Dios. Palabra de Dios. Hermanos, si queremos experimentar la gracia y la acción del Espíritu Santo, nuestro problema no son los problemas. Nuestro problema no son los problemas. Porque la gente a la que Cristo escogió, esa gente fue gente llena de problemas. Si quieres llenarte del Espíritu Santo, el problema no son los problemas. O te lo digo al revés, tus problemas no son el problema. Si quieres llenarte del Espíritu Santo y experimentar la acción del Espíritu Santo, tus problemas no son el problema. Tus problemas más bien pueden servir para que tú descubras que lo que tú no puedes, aquel que te creó puede obrar de nuevo en ti. Él quiere, sabe y puede obrar en ti. Por eso, nosotros nos llenamos de fe en el Señor y abrimos la ventana. Descubrimos que nos ha amado Dios más allá de todo límite, más allá de toda palabra. Oh, yo quiero que mires ante tus ojos un océano inmenso. Piensa en este océano pacífico. Mira el océano inmenso, inmenso, inmenso. Y piensa en el amor. Me ha mostrado un amor oceánico. Dios me ha mostrado un amor oceánico. Y yo abro mi ventana y le doy permiso a Jesús para que Él venga y traiga a mí el torrente torrente del Espíritu Santo, que traiga a mí ese torrente. Y yo entiendo que mis problemas no son el problema. Y así experimento vida nueva. Así experimento agua viva. Así experimento la gracia del Espíritu. Por eso, en tres frases podemos resumir esta enseñanza, y son las tres frases que ustedes me han visto repetir. Las tres frases son: 1,000,000,000 de veces mis pecados Él también perdonaría. Que tengo pecados. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Así estamos todos. Así estamos todos. Luego, segunda frase. La segunda frase: Señor, tú puedes conmigo. Hay gente que no sabe qué hacer conmigo. Tú sí sabes. Tú sabes por qué me creaste. Y tú sabes que me creaste para que yo fuera feliz, sano, fecundo y en paz. Así me creaste tú. Para eso me creaste tú. Tú me querías así, sano, feliz, fecundo, en paz. Así me querías tú. Cristo quiere traer salud, felicidad, fecundidad y paz. Paz la quiere traer a tu vida. Para eso te creo. Y tú dirás: pero es que yo tengo muchos problemas. Y Él te responde: tus problemas no son el problema. Yo soy experto en eso, porque toda la gente a la que yo he llamado es gente con problemas. ¿No ves que había uno hasta con suegra? Es decir, ahora, era una suegra muy buena, una suegra muy amable, una suegra muy querida, una suegra muy amorosa. Es decir, ninguna suegra, por favor, se vaya a doler. Es decir, no, de ninguna manera. Es decir, hay suegras muy buenas. ¿Dónde están? No sabemos, pero no, mentira, sí sabemos. Hay muchas suegras buenas, amorosas, lindas, hermosas, aquí y en muchos otros lugares. Son las tres frases. 1,000,000,000 de veces mis pecados Él también perdonaría. Señor, tú puedes conmigo. Y tercera, ¿cuál es la tercera? La tercera, ¿cuál es? Tus problemas no son el problema. Que yo tengo muchos problemas, muchos. Tengo una cantidad de deudas, tengo gente enferma, tengo un mal temperamento. Además, estoy gordo y me estoy quedando calvo. Sí, tiene muchos problemas. Muchos, eso nadie lo duda. Pero tus problemas, hermano, tus problemas no son el problema. Cuando Jesús te dice que te ama, Jesús sabe lo que está diciendo. No es como algunos amores de noviazgo, que son amores como a ciegas, ¿no? Como a ciegas. Hay gente que se casa y uno siente que va así como una argolla de la nariz. Jesús te ama y no te ama a ciegas. Jesús sabe a quién está amando. Sabe cuál es el temperamento que tú tienes. Sabe cuál es tu crédito y sabe que estás mal de crédito. Jesús sabe las hipotecas que tú tienes encima. Jesús sabe el problema de temperamento que tienes. Y Jesús sabe que estás gordito y calvito. Y así te ama. Tus problemas no van a impedir que Cristo te ame. Tus defectos no van a impedir que Cristo te ame. Tus deudas no van a impedir que Cristo te ame. Tus enfermedades no van a impedir que Cristo te ame. Tus problemas no son el problema. Él te ama así te ama. Ese es el amor que Él te tiene. Por eso, hermanos, hoy queremos experimentar el don del Espíritu. Hoy queremos experimentar la entrada maravillosa del torrente de la gracia. Hoy queremos experimentar el río de agua viva llegando a nosotros y cambiando nuestra existencia. Hoy queremos, hermanos, ser renovados con el poder del Espíritu. Porque el Espíritu es fuerza y... ¡Fuerza y! ¡Fuerza y verdad! El Espíritu Santo es fuerza y verdad. ¡No se te olvide! Mira, 1,000,000,000 de veces mis pecados, Él también perdonaría. ¿Cómo es? 1,000,000,000 de veces mis pecados. Número 2. No se te vaya a olvidar. Jesucristo puede conmigo. Entonces ahí decimos, Jesucristo, y se responde, puede conmigo. ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Eso es maravilloso, eso es muy lindo. Y lo tercero, mis problemas no son el problema. ¿Cómo es? Mis problemas. Mis problemas. El problema. ¿Cómo era? Mire, si yo digo mis problemas, no son el problema. Y si yo digo el problema, tú dices, no son mis problemas. Vamos a terminar bien esta enseñanza. ¡Mis problemas! No, concéntrese. Concéntrese que le va la vida en esto. ¡Mis problemas! Eso, mis problemas no son el problema. Y si yo digo, ¡el problema! Ahora sí nos entendemos. Hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que cumpla esta palabra en nosotros, para que experimentemos el poder y la acción de su Espíritu en nuestra vida.